Estamos ya en COPE Más Pamplona para hablar del mundo de la automoción. Mundo de la automoción que hoy vamos a centrar en dos temas. Vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio, John Villares. Y de otra parte también vamos a acercarnos al mundo de los talleres. Hablaremos con Jesús Layana de cómo está el taller en estos momentos. Pero también tenemos que acercar algunas noticias que se vienen produciendo en torno al mundo de la automoción. Mercedes-Benz llama a revisión a 261.000 coches de los modelos GLE y GLS por un nuevo fallo. El precio de los seguros de coches suben en 28% en el primer trimestre hasta los 938 euros. Esto no para de subir. De otra parte, también hay que hablar de cómo el precio del turismo de ocasión sube en marzo un 1,7% hasta los 12.849 euros. Y completamos las noticias con la marca china que quiere empezar a fabricar coches en España. Se trata de ocupar la planta de Nissan y lo haría la firma Chery.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
¡Familia, ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, ¿pero qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Esto es COPE Más Pamplona. Seguimos adelante con nuestro programa y decimos en la presentación que queremos acercarnos a las estaciones de servicio, pues para conocer cómo están, en qué momento están atravesando, cuando se quitó ya el descuento de esa ayuda que daba el gobierno ya hace tiempo. Y nosotros, pues para conocer cómo es la actualidad de las gasolineras, estamos con el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio, John Villares. John, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Navarra cuenta con más de 230 gasolineras en nuestra comunidad. No sé si últimamente se incorporan algunas más o se mantiene más o menos el número.
De momento, bueno, Navarra es una comunidad que la verdad que cuenta con un amplio número de estaciones de servicio y en la actualidad pues el número más o menos se mantiene constante.
La llegada de coches eléctricos cuenta con una problemática de falta de cargadores. ¿Las gasolineras navarras cómo van avanzando en este tema?
Bueno, es un tema complicado porque los coches eléctricos ahora, España cuenta con un bajo número de coches eléctricos y la rentabilidad de estos aparatos es ínfima. La mayoría de estos cargadores son deficitarios. Las estaciones nuevas están obligadas a colocar un cargador eléctrico, así como aquellas que vendan más de un número determinado de litros. Y obviamente todas las estaciones cumplen con esa normativa. Pero bien es cierto que debido al precio que tienen estos vehículos y acompañado de la rentabilidad que tiene, pues la verdad que es un tema bastante complicado en la actualidad.
Entonces esto quiere decir que falta mucho para ponerse al día, ¿no?
Las estaciones, como bien te decía, las estaciones eléctricas que están obligadas a la colocación de estos cargadores en la entrada del 2024 prácticamente la totalidad o toda la totalidad los han colocado. Digamos que están al día. Sí que bien es cierto que, como te decía, el número de coches eléctricos es ínfimo. La mayoría de los coches eléctricos disponen, casi todos, la gran mayoría de cargadores de autoconsumo, digamos. Y en las estaciones de servicio es muy raro ver a estos coches cargando.
No cabe duda, pero por ejemplo, para las estaciones de servicio, ¿es muy costoso colocar un poste de carga eléctrico?
Sí, sí, es costoso. Es costoso. El costo viene siendo muy elevado y la rentabilidad es dudosa. En la mayoría de los casos, digamos que son totalmente deficitarios.
Bueno, leíamos una noticia, por ejemplo, desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se ha dado a conocer que van a dar más de 72 millones de euros en ayudas europeas para la instalación de 1.617 puntos de recarga eléctricos e impulsar también el despliegue de plantas y estaciones de hidrógeno. ¿De alguna manera esto afecta a Navarra?
Hombre, indudablemente esto afectará a Navarra. Lo que habrá que ver es la evolución de este mercado de vehículos. El mercado de vehículos cada vez está más envejecido, obviamente por el costo, por la subida de los precios de los vehículos, y en la medida de que si queremos implantar una nueva energía, sea bien el hidrógeno o la electricidad, si esto viene acompañado de una subvención que ayude al cambio de este campo automovilístico, pues obviamente se verá beneficiada. El mix energético que tenemos ahora pues complica mucho la situación. Tenemos mucho donde elegir y se plantean muchas dudas. La gente ahora tiene demasiados puntos en los que elegir.
Yo no sé cómo funciona, por ejemplo, las cargas, los puntos de carga eléctricos, si son de carga rápida, son de normal, cuánto cuestan.
Pues la verdad que la mayoría de los puntos eléctricos, la gran mayoría son de, digamos, cargas semirrápidas. Hablamos de 50 kilovatios. Ahora ya tenemos puntos de cargas mucho más rápidas. Pero bueno, eso digamos, para hacernos la idea, es prácticamente lo mismo que disponemos en un teléfono móvil. Cada año que pasa, cada día que pasa, existe una nueva batería que carga más rápido, carga mayor batería y obviamente un aparato, que es la problemática que tenemos ahora mismo, un aparato que tenemos que instalar en la estación para el día de mañana, cuando esta evolución del mercado, si es que tira para el coche eléctrico, este aparato ya estará obsoleto.
Con lo cual, fíjate, nuevas inversiones, pues.
Efectivamente, esa es la problemática que se plantea. Ahora mismo estamos obligados a colocar un aparato que no vamos a utilizar y que al día de mañana, al año que viene, dentro de 2 años, se plantea pues que esta carga va a ser lenta, que las baterías ya van a cargar mucho más rápido y que este aparato no nos va a servir.
De otra parte también, bueno, hay coches híbridos que son enchufables y cuando van a las estaciones de servicio hay algunos que aprovechan y también lo cargan.
No suele ser lo habitual. Lo habitual es los coches que son híbridos enchufables, lo habitual es que teniendo esta posibilidad de autosuministrarse a través de la energía, pues o de combustible o de otro tipo de carga, generalmente la utilicen. Digamos, siempre tendemos a ser cómodos. El híbrido enchufable, generalmente la gente lo carga en su casa o en el lugar en el que le sea más cómodo.
De otra parte, bueno, pues cuando estamos hablando de coches eléctricos que van muy lentos y además van bajado bastante las ventas se han frenado, no sé, se habla de la posibilidad del hidrógeno. ¿Hay instalaciones de hidrógeno en Navarra?
Ahora mismo no. De momento no hay proyectos, pero de momento no hay ninguna instalación hidrogenera, todavía no existe. En España contamos con un número muy reducido de hidrogeneras, y en Navarra Conozco la existencia de algún proyecto, pero de momento no contamos con ninguno.
Lo que sí va en aumento y se van vendiendo cada vez más vehículos. Últimamente se han vendido bastantes Dacias, una marca de coches que utiliza GLP, y parece que, bueno, que estos coches algunos tienen serios problemas. Pero bueno, el gas licuado GLP es el carburante que cada vez es más demandado. ¿Es fácil encontrarlo en las estaciones de servicio?
Bueno, como bien te decía antes, ahora el mix energético plantea una gran problemática a la hora de establecer una nueva estación de servicio, porque claro, ya no se reduce simplemente a los carburantes tradicionales, sino que la gama en mix energético es terrible y la inversión viene acompañada. La inversión es muy fuerte si quieres poder suministrar todos los productos que tiene el mercado. La verdad que el GLP es un producto que ya existía desde antaño, sobre todo en Europa, y que en España tardó mucho en introducirse, y que hace ya 10 años pegó fuerte, y la verdad que se ha venido un poquito frenado por el tema del eléctrico. Ahora mismo no hay demanda de GLP. La demanda es bastante baja.
Bueno, te decía porque eso, que últimamente han subido la venta de estos coches, pero también es cierto que dan algunos problemas. De otra parte, bueno, pues vamos a hablar de los convencionales, del diésel. Parece que la venta de coches diésel ha bajado de manera muy importante. ¿Y esto se nota en las estaciones de servicio?
Sí. Sí, se nota bastante. El mix energético está cambiando. Antes la demanda de vehículos diésel rondaba el 70, el 75% de las ventas, y ahora mismo se ha visto mucho frenado, se ha visto frenado bastante, y ha variado mucho las ventas. Ahora hablaríamos de más o menos un 50-50.
Es mucho, ¿no?
Sí, la variación ha sido bastante. Tenemos una variación muy importante del diésel hacia la gasolina, sobre todo.
¿Y quiere decir que la gasolina va a más?
Sí. La gasolina ha aumentado su venta por el tema de los coches, sobre todo de los híbridos, y la variación ha ido del diésel hacia la gasolina.
Con lo cual la compensación en lo que se dice de ingresos por uno u otro está ahí, ¿no?
Bueno, no hay ninguno, en las estaciones de servicio no sufrimos una variación en los ingresos por la venta de un, o sea, no hay una ganancia superior por la venta de un combustible a otro combustible. Si bien es cierto que la mayor variación que hemos visto no ha sido por un cambio al coche eléctrico, que la verdad que la demanda es ínfima, sino por un cambio del diésel a la gasolina. Ahí sí que ha habido una variación. A lo largo de estos años ha habido una variación bastante, bastante grande.
¿Alguna vez lo hemos comentado? ¿Por qué la diferencia de precios entre gasolineras? No sé.
Bueno, la variación de los precios, obviamente, primero depende de dónde se realiza la compra, de los aditivos que se adquieran en el producto, y sobre todo de dónde estemos repostando. No es lo mismo repostar en una estación de servicio que esté atendida, que esté en el centro de una ciudad, que en una estación de servicio que esté en un polígono y que no tenga servicio atendido. Obviamente, cada empresario tiene su cuenta de resultados, y luego existe una problemática que no contamos con una trazabilidad a la vista del consumidor que nos diga de dónde viene el producto, independientemente de que el 99% de los vendedores que tenemos en España de combustibles lo compran en el mercado español y son de total fiabilidad.
Sí, pero por ejemplo la aditivación es diferente en las diferentes gasolineras o empresas, y esto puede tener consecuencias para el automóvil o no.
Si el vehículo, digamos, o sea, perdón, si el combustible que compramos consta de toda esta trazabilidad que hablábamos y está comprado en el mercado español, no los consumidores pueden tener todas las garantías de que el producto es de total calidad. Por eso no hay ningún tipo de problema.
¿Las low cost son de fiar al 100%?
Bueno, en este pues es un tema bastante controvertido. Habrá empresas low cost que sean de fiar y habrá empresas low cost que no sean de fiar, así como empresas que vendan el producto incluso más caro y que sean de dudosa calidad. En este tema, pues bueno, es como en todo. Piratillas, digamos, va a haber siempre.
Cada vez hay, bueno, parece que hay más estaciones de autoconsumo. ¿Es por problemas de encontrar personal?
Ya, al final, el problema del combustible es un problema que... el precio del combustible es un precio muy elevado. El más del 50% del precio del combustible son impuestos y nos afecta mucho en la vida diaria. El vehículo lo necesitamos para todo y el movernos nos cuesta mucho dinero. Al final, ¿qué ocurre? Que por unos pequeños céntimos somos capaces de movernos 5 kilómetros para repostar en una estación que está un poquito más barata. ¿Qué ocurre con esto? Pues que el movernos por estos céntimos repercute en la cuenta de resultados de una estación de servicio. Y al final, lo que intenta la gente, los empresarios, es recortar estos gastos que influyen pues en el contratar o no contratar a gente. Y básicamente la subida de precios, si esto sigue una escalada, lo que va a producir es que cada vez la gente intente contratar a menos empleados, no es por otro motivo.
¿El sector goza de buena salud, a tu juicio?
El sector ahora mismo sigue gozando de buena salud, sí. Correcto.
Eso es importante. ¿Y qué futuro se espera? ¿Qué futuro ves?
Bueno, de momento, la verdad es que nos encontramos en una situación bastante, bastante controvertida, digamos, por viendo a ver cómo se depara este futuro, de hacia dónde avanzamos. Si se va a instalar, se instalará el coche eléctrico, el GLP, el hidrógeno, y la verdad que estamos ahí viendo cómo, por dónde va avanzando esto.
Bueno, vamos a ver si los precios también van bajando, que es lo que el automovilista pues desea, y así a lo mejor, como dices, no tendríamos que desplazarnos de un sitio a otro buscando la gasolinera más barata, que por cierto, cuando lo hacemos así y nos desplazamos unos kilómetros, no nos damos cuenta que lo estamos gastando ya en ese desplazamiento. ¿Se han estabilizado los precios? ¿Ha terminado la Semana Santa? ¿Habrá que esperar al verano para que suban un poco más o no?
Bueno, la verdad que el precio ahora mismo está bastante alto. Esperemos que esta estabilización la veamos hacia abajo, porque la subida de precios ha sido constante y ahora mismo la verdad que nos vendría muy bien a los consumidores y a los empresarios de que el precio bajara.
Bueno, pues vamos a ver si es verdad para que vayamos más a las gasolineras, que andemos más con el coche y con ello subiría el consumo y también el trabajo en las estaciones de servicio. Ion Villares, no sé si quieres apuntar algo más.
No, nada más. Simplemente que, obviamente, si tenemos la capacidad de movernos más, de que baje el precio, vamos a disfrutar más, nos vamos a mover más, vamos a viajar más y vamos a ser todos mucho más felices.
Así es. Bueno, Ion Villares, presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio, gracias por atendernos y, como decimos, que suba el trabajo y que bajen los precios sería importante. Un saludo.
Un saludo.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Cuando conduces un Lexus NX híbrido o enchufable, respiras seguridad. Sientes que la aceleración fluye, te sumerges en nuevas sensaciones. Descubres que la carretera es tu elemento y que la vas a disfrutar como pez en el agua. Siéntete NX, pásatelo Lexus. Lexus, experience amazing.
Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria sin número, Cordovilla.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot, La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura, puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisión spray ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
Seguimos en Cope Más Pamplona, hablando del mundo de la automoción. Decíamos al principio en la presentación que también hoy queremos acercarnos al mundo del taller. Y para ello, bueno, pues vamos a dirigirnos a Talleres La Llana para hablar con Jesús La Llana. Don Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Bueno, Talleres La Llana es un taller de servicio oficial Peugeot, pero a la hora de arreglar, digamos que es un taller multimarca, ¿no?
Sí, pues eso, en su momento La Llana, bueno, fue multimarca, luego se adherió a la marca Peugeot, ahora Stellantis, y bueno, y como tenemos clientes de diverso, de todo tipo de clientes, pues eso, pues hacemos un poco de todo.
Hacemos de todo, bueno, ahí está en el polígono industrial de Mutilva, en la calle J1315 y en Pedro I, en Iturrama, 1921. Momento del trabajo, ¿se puede decir que hay excesivo trabajo?
Hay mucho trabajo, la verdad que sí. Excesivo, no sé si sería, no sé, es un poco frívolo decir excesivo estos tiempos, pero bueno, hay mucho trabajo porque hay además mucho vehículo, pues hay una, se han juntado varios factores que implican que el taller esté más trabajo, pues porque hay mucho coche que se está aguantando porque hay mucha incertidumbre a la hora de comprar, la gente no sabe, el cliente no sabe qué adquirir, y de momento pues mientras va con el coche que tiene, que le va bien, pues va tirando y bueno, y un poco, pues eso, viendo un poco el futuro, como hacia dónde va a ir el tema, ¿no? Hasta que el tema esté convencido de que vamos hasta, yo creo que hasta el cliente vea que lo que le ofrecen es algo que le dé seguridad, pues yo creo que al final un poco cambiará la tendencia, pero de momento el taller está bastante trabajo, sí.
Bueno, cuando hay mucho trabajo, que es si queremos acercarnos al taller, ¿qué es mejor, pedir cita o no es necesario?
Sí, hombre, yo creo que pedir cita, pudiendo, a ver, yo me refiero que si, por ejemplo, algo fortuito, una avería, una grúa, tienes que mandarlo sí o sí, entonces, bueno, pues yo ya, pues eso, explicar que la haremos en cuanto podamos y tal. Lo mejor sería pedir cita cuando tiene revisión, algo rutinario, cosas que se pueden, como chapa y todo eso, es mucho mejor pedir cita porque así va todo en orden, no se amontona el taller, porque si no, al final no haces una cosa ni otra, ni entiendes a uno ni a otro. Entonces yo creo que cuando se puede pedir cita y cuando no, pues nada, pues hay que adaptarse, pues eso, si el coche se rompe hay que hacerlo. Entonces, bueno, pues sí, hay que hacer esfuerzos para el cliente y bueno, entonces pues hay que adaptarse un poco a la necesidad de cada cliente, ¿no?
Bueno, los talleres también realizáis un servicio que me parece fundamental, como es, bueno, suele ser conveniente cuando tenemos que pasar la ITV, pasar por el taller para que nos miren y así no tengamos problemas, pero también hay otra historia que es que vosotros mismos os ofrecéis para pasar la ITV, ¿no?
Sí, hay clientes que te piden, pues porque, bueno, pues los ven, bueno, pues no, le parece que es un poco complicado el entenderse, llevar el coche, que tal, y bueno, entonces, pues sí, por seguridad, hay gente, pues, bueno, no le importa que le lleves y te piden y aquí estamos para lo que estamos para el cliente. Y bueno, sí, un poco, como siempre, como te he dicho antes, hay que un poco adaptarse a la necesidad de cada cliente. Entonces, cuando ante esas peticiones, pues bueno, sí, también damos ese servicio, sí.
Bueno, y los que no pasan por el taller y a lo mejor van a ITV directamente y dicen, pues ahora sí que tengo que ir al taller porque me han rechazado el coche. ¿Qué es lo que más se rechaza, a tu juicio?
A mi juicio, lo que más se rechaza, pues bueno, al final suelen ser cosas que el cliente no percibe a la hora de funcionar. algunas estructuras que son imprescindibles, más que el ruido. Hay gente que se hace igual a ese ruido poco a poco, entonces se adapta a él y no lo ve y no lo ve como algo, como una avería. Pero sobre todo, pues eso, neumáticos, alguna fuga de aceite, tema de gases da bastante guerra, los diésel, el tema de los humos también da bastante guerra, porque hay coches que están, por ejemplo, pues están, andan mucho en ciudad, entonces están acumulados de hollín, entonces luego al acelerarlo a ETV, pues eso, van para atrás porque está todo acumulado y de repente sale todo el humo de repente, ¿no? Y entonces, claro, pues sobre todo eso, ¿no? O sea, a mí, sí, humos y fugas de aceite y ruedas y así, y luego dan frenos, más frenos cada vez menos. Pero sobre todo, sí, el tema de los humos del diésel y gasolina da bastante guerra y además son a veces son complejos de resolver.
Uh-huh. De otra parte, cuando vamos a arreglar el coche, a lo mejor, bueno, se ha roto una pieza. ¿Tenemos falta de piezas o de recambios o no?
Ahora mismo hay muchas, ahora mismo el tema ha cambiado y hay bastantes alternativas. Sí se nota que el fabricante a veces ha dejado, para según qué coches, ha dejado de fabricar componentes, ha dejado la fabricación por lo que sea, porque creo que tiene una obligación de fabricar durante unos años, pero luego ya no tiene obligación. Entonces hay cosas que, según qué cosas especiales ha empezado a faltar, pero luego hay fabricantes que han cogido esos recambios que han dejado fabricar al fabricante y dan servicio, que también viene muy bien, porque hay coches muy antiguos que no hay piezas, sin embargo, esta gente está dando servicio y se puede reparar el coche y encima, incluso a veces a un precio mejor de lo que, o sea, con calidad, que siempre hay que mirar la calidad, porque siempre nos olvidamos del precio, pero al final tiene que ser una balanza entre la calidad y precio que sea buena. Y bueno, y yo creo que muchos coches están reparando gracias a que ese recambio existe ahora mismo.
Uh-huh. Quiere decir esto que no hay que esperar a que llegue un recambio, pues un par de días o tres, ¿no?
Nuevamente, no. Si va todo bien, por ejemplo, ahora mismo el grupo Stellantis nos está dando un servicio casi diario. Eso incluso hay incluso dos servicios diarios, a la mañana y a la tarde. O sea, que es bastante, que eso ha mejorado. Y bueno, y luego en Pamplona hay tiendas de recambios que dan muy buen servicio y tienen mucho stock. Y sobre el papel, alguna cosita puntual se anda mal, pero otras hay mucha agilidad.
De otra parte, bueno, muchos talleres ahora están cambiando los horarios y se está declinando a hacer un horario continuo.
Bueno, socialmente es lo que todo el mundo busca, ¿no? Un poco compatibilizar la familia con el trabajo y todo eso va un poco hacia eso, ¿no? Porque al final, antiguamente era el trabajo de sol a sol y eso, pues eso, un poco, eso ya un poco ha pasado, ¿no? La gente busca un poco más de todo. Hay que trabajar y también hay que vivir y hay que conciliar la familia y todo eso es difícil. Y bueno, sí, se va intentando. Nosotros aquí lo que hacemos es dar servicio, por ejemplo, durante el año estamos dando el servicio de 8:30 a 7 interrumpidamente, sin cerrar a mediodía, pero bueno, turnándonos, pues haciéndose más continuas, pero algo interno. Entonces el taller no nota, tiene servicio todo el día, y en verano sí que haremos de 8:00 a 4:00, pero sí, la tendencia es hace ya más, ahora que me acuerdo, hace tiempo ya que se acabó, ¿no?, trabajando los sábados, porque antes se trabajaba en los sábados, y bueno, y eso fue primero un poco lo que se quitó los sábados, y ahora ya pues, la tendencia es hacer lo de continuo. Y bueno, y yo lo que intento es pues, dar servicio al cliente, porque entiendo que un coche, a veces cuando se rompe no avisa, se rompe de repente y entonces tiene que ir a algún sitio. Entonces, bueno, yo intento que el invierno esté el taller abierto todo el día para que pueda dar servicio al taller. Pero bueno, sí, la tendencia va hacia ahí, sí.
Muy bien, pues don Jesús Layana, gracias por atendernos y recordamos que Talleres Layana está en el Polígono Industrial de Mutilva 1315 y en Pedro Primero, en Iturrama 1921. Muchas gracias y que sigáis trabajando duro.
Pues nada, gracias Javier, gracias a ti por llamar y bueno, yo soy, cuando quieras aquí estamos, ¿vale?
Venga, gracias, adiós. Bien, hasta luego. Hasta aquí el mundo del motor. Recordar a todos que estamos en campaña de velocidad y alcohol y por nuestra parte pues dejarles ya seguir con todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes. We could do this.